El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones. Esto es El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con la participación de los más destacados profesionales de la medicina y las demás profesiones del ámbito de la salud. Con la conducción de Miguel Ángel Daboglio, periodista especializado en salud y divulgación científica, emergentólogo y docente universitario. El Mundo de la Salud es una realización de M&M Producciones Corp y Radio Amadeus 91.1. Aquí comienza El Mundo de la Salud.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, el magazine interdisciplinario de salud de la Radio Argentina. Ya hace 11 años aquí en estos mismos estudios, haciendo este maravilloso programa que nos ha dado tantos premios y muchas gratificaciones y aplausos, ¿no?, por parte de la audiencia de la Argentina y de otros países. Lo cual quiere decir que hacemos las cosas bien y eso es muy bueno, poder ayudar desde este lado, desde la radio. Y hoy vamos a hablar de temas sumamente interesantes. Estamos acá con dos grandes profesionales, el doctor Román Martín García, que es doctor en psicología social, especialista en equinoterapia, el doctor Eduardo Arellano, licenciado en enfermería, emergentólogo, especialista en todo lo que es emergencias. Y bueno, contame, Román, ¿en qué vamos a hablar hoy aquí en el programa?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, buenas noches a la audiencia. Hoy, para nuestra distinguida audiencia, vamos a tratar un tema muy muy interesante y vamos a abrir la noche, nuestra columna, con una frase de Charles Darwin, que es Natura non facit saltum. Entonces vamos a ver ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos a relacionar con el tema de ansiedad que tienen los padres de chicos que están en terapia? ¿Y qué tiene que ver y cómo se desarrolla esto también respecto a nuestro caballo de quinoterapia?
¿Chicos que tienen autismo o de repente otras patologías?
Todo tipo de patología. Es amplio el tema. Entonces vamos a ir viendo qué tiene que ver esto, la importancia de esa frase y cómo actúa hoy. Esto que en su momento nos sentenció este gran naturalista inglés, cómo en la realidad lo vivenciamos permanentemente.
Muy bien. Eduardo, gracias por estar acá. Hola. Hoy venís con buenas noticias.
Sí.
Muchas veces luchándola, remándola como todo acá en este país.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Sí, sucedió un hecho histórico para nuestra profesión acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un fallo favorable donde se reconoce a la actividad de la enfermería, de los licenciados en enfermería, como profesionales de la salud. Algo que era totalmente arbitrario, que no tenía ningún tipo de fundamento, que la verdad que ninguno de nosotros entendía por qué pasaba esa situación. La jueza de la ciudad de Buenos Aires, la doctora Vergara, dio favorable un recurso de amparo presentado por AT Capital, donde reconoce a los licenciados en enfermería como profesionales de la salud, poniendo en igualdad de condiciones con el resto de los profesionales, simplemente.
Exactamente.
Así de sencillo, pero así de importante.
Como todas las demás licenciaturas o carreras de grado.
Exactamente.
Es increíble esto, ¿no?, que comentás, que digamos, no se reconozca una carrera de 5 años, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, en la UAI, El Salvador, en Maimónides.
¿En la universidad donde vos
decías? ¿Esto es acá en Buenos Aires únicamente que no se reconocía o en todo el país?
No, en la ciudad de Buenos Aires es donde tuvo mayor repercusión, porque quizás es porque es el sector más rico del país, el que tiene el mayor presupuesto, uh-huh. y bueno, no se reconocía, pero en el 99% del país pasa lo mismo. En casi todas las provincias de nuestro país no hay reconocimiento hacia los licenciados.
Pero en algunas sí, ¿no?
En algunas sí. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo donde se reconoce al personal hospitalario que depende de la provincia como claro. profesionales.
Claro, estaban como técnicos
antes. Claro, pero claro. Hay un reconocimiento. Es
que dentro de la profesión de enfermería hay muchos niveles, eso también hay que destacar, no está el... porque tienen título de pregrado, o sea, está el enfermero profesional, universitario, el licenciado, el doctorado, el magíster, el auxiliar, el cuidador, ¿no? A veces la cuidadora del geriátrico dice, es la enfermera, ¿no? Desde el punto de vista del diccionario, enfermera, persona que cuida a un paciente, ¿no? Claro. Pero enfermera también es quien estudia, ¿no? Una carrera.
Sí, acá se habla de aquel egresado de una universidad, claro. Pública o privada, como el resto de los profesionales.
Ahora lo comentamos bien, sí, sí. Bien en detalle.
Dale.
¿Y la equinoterapia se reconoce como una profesión o una tecnicatura? ¿Cómo viene la cosa?
No, nosotros no tenemos una ley nacional y bueno, estamos luchando por eso. No solamente por las obras sociales en sí, que es lo primero que la gente puede llegar a pensar, sino por todo un reconocimiento a nivel profesional de una actividad que es un método terapéutico que está reconocido en el mundo desarrollado. Y
el mundo desarrollado.
Claro, que realmente, como digo siempre, es un mal lujo que se da Argentina de no tener esto. Hay mucha bibliografía, hay mucho tiempo aquí, hace más de 40 años que está equinoterapia en Argentina. Hay algunos que nos hemos formado mucho en esto, afuera y aquí también, y hemos generado, bueno, en mi caso, sabes que soy el titular de la primera diplomatura universitaria en Argentina, ya lleva 5 años en la Universidad Kennedy, diplomatura integral, hemos, diría, prácticamente todos bueno, los ya, espacios, ¿no?
Ya se ve logrando todo, ¿no? Como...
Es paso a paso, cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho hablar con políticos, con legisladores permanentemente. Claro. En realidad nunca tenemos un motivo exacto de por qué no.
Porque profesionalizarse es algo muy importante, ¿no? Por supuesto. Poder hacer una factura y que una obra social lo reconozca.
Obviamente, y jerarquizar la actividad, ¿no? Esto es fundamental. Estamos trabajando con equipos interdisciplinarios de profesionales, porque la interdisciplina se da entre profesionales, obviamente.
Salud se hace en forma interdisciplinaria.
Exactamente.
La enfermería profesional, ¿no? Es la columna vertebral de un hospital, de un sanatorio, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que pueden parar todos menos enfermería, ¿no? Porque se morirían los pacientes.
Claro. Es más, cuando hay paros en los hospitales, se paran los consultorios, se paran, claro, pero...
Siempre queda una guardia mínima.
Y sí, si no se muere gente. Hay servicios intensivos donde hay personas que están con un respirador o bebés en neonatología, uh-huh. que no podés dejarlos sin atención.
Bueno, ya volvemos. Mi nombre, Miguel Ángel Labolio, estamos en Amadeus, la radio de la música clásica. Para comunicarse con nosotros pueden enviarnos un WhatsApp al teléfono 11-4159-9025. Reitero, 11-4159-9025. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la aplicación, que es Radio Amadeus 91.1, o por la web radioamadeus.com.ar. En operación técnica nos acompaña el señor Ricardo Piñero.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Doctor Román Martín García, doctorado en Psicología Social, licenciado en Gestión Educativa, especialista en equinoterapia y autismo, director de equinoterapia en la ONG Prodelvos, en el hípico La Paloma de Ezeiza y en el hípico El Campo de Cardales. Dicta cursos, charlas y seminarios presenciales, online y virtuales sobre equinoterapia y sobre autismo para instituciones, profesionales, familias y toda persona interesada. También asesoramiento y supervisión a centros de equinoterapia. Comunícate por WhatsApp al 11-6588-7386 y por las redes en Instagram UK Román Martín, en LinkedIn y Facebook Román Martín. 11-6588-7386. Mafei, Centro Médico. Un lugar dedicado al equilibrio de las funciones hormonales y sus relaciones con el comportamiento. Endocrinología, nutrición, diabetes, andrología, estrés, estética y mucho más. Atención de particulares, prepagas y obras sociales. lauramafei.com.ar. Teléfono 4804-6669. Mafei, Centro Médico. 4-804-6669. Health Service Group comunica. Se encuentra abierta la inscripción para los cursos y jornadas de primeros auxilios y RCP, emergencias y estrés, nutrición saludable, auxiliar en gerontología y en pediatría, secretariado médico, periodismo de la salud y más. Cursos presenciales con certificación de asistencia y credencial, para particulares y empresas en nuestras confortables salas o a domicilio. Informes e inscripción por WhatsApp al 11 41 59 9025. Capacitaciones breves con rápida salida laboral. Reitero el celular al 011 41 59 9025. Lux Lens Optical Boutique. Ver bien para sentirse bien. Especialistas en lentes multifocales y en salud visual. En Instagram y Facebook, Luxen Group. Estamos en Avenida Warnes, 299, esquina Arauz, Ciudad de Buenos Aires. WhatsApp 11-6566-1616. Email ventas@luxengroup.com. Lux Lens Óptica Boutique. Es hora de verte brillar. WhatsApp 11-6566-1616. Para publicitar en el mundo de la salud, el programa que hace bien, comuníquese con nuestra producción al celular 15-4159-9025. M&M Producciones Corp. Realización de programas en radio y en televisión. Informes por WhatsApp al 11-4159-9025. Estás escuchando El Mundo de la Salud por Radio Amadeus 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Para hacer una consulta, podés enviarnos un audio por WhatsApp al 011 4159 9025. El especialista te responderá durante el programa. Reitero, por WhatsApp al 011 4159 9025.
Bueno, aquí estamos con el doctor Román Martín García, especialista en equinoterapia. El tema de hoy, entonces, como habíamos anunciado en la apertura.
Sí, esta frase de Charles Darwin, decíamos, natura non facit saltum, ¿no? Que nos da el concepto de que la naturaleza no produce espacios, no produce saltos. Y esto nos introduce en algo muy, muy importante, que es la lógica y el sentido de continuidad, de evolución, de cambio, de mejoría, pero de una manera ordenada, ¿sí? Continua. Hay el sentido aquí de proceso en la naturaleza. Podemos poner un ejemplo que es muy, muy convencional, pero viene bien al caso, que es que una persona directamente no empieza a caminar, ¿no es cierto? Va pasando por distintos estadios hasta lograr ese cambio. Primero tiene que aprender a manejar su cuerpo, sus espacios, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad se empieza a desarrollar. En un primer momento el bebé parece que está raptando, luego empieza a incorporar su tronco, ¿verdad? Empieza con el gateo inestable, empieza a agarrarse de objetos, a intentar dar algunos pasos. Es decir, todo va siendo progresivo hasta que por fin logra caminar estabilizado, ¿sí? Luego puede correr. Pero también tenemos un límite, porque el ser humano, biológicamente, fisiológicamente, por más que quiera, no puede volar. Entonces podemos caminar y caminar muy bien y correr, pero no podemos volar. Ese es nuestro límite fisiológico, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con lo nuestro? Bueno, habíamos hablado del tema de los padres. Los padres en la terapia, nuestros chicos, de sus hijos. Uh-huh. Y esto de la importancia, y me gusta hacer mucho énfasis en esto, del proceso. Porque a veces vemos los terapeutas que se pierde esto de justamente del disfrute, del logro día a día, del logro del paso a paso, ¿sí? Por este ejemplo que ponía antes, de la importancia del festejo, de que cada momento es único, de que cada momento tiene un valor enorme, importantísimo, y de que esos pasos que va dando en la mejoría, es importante tenerlos en cuenta y no solamente ver un objetivo máximo, sino que no perder de vista la importancia de ese proceso, de esa continuidad. ¿Por qué? Porque esto genera, y acá es el punto fuerte, mucha ansiedad. Perder de vista el sentido de proceso, de logro paulatino, ordenado, ¿sí? Y que cada pasito da pie y es la base para un nuevo progreso, perder eso de vista nos lleva a generar mucha ansiedad, mucha zozobra. Y cuando esto pasa, la gente lo primero que hace es estar en un estado de mucho nerviosismo, pierde oportunidades, no ve claras las cosas y, como todo cuando estamos con esos estadios, se paraliza. No es claro ver los objetivos. Y pierden algo que es muy importante en la familia, que es el disfrute de cada logro, de cada instante, de cada momento. Yo creo que los terapeutas tenemos que trabajar este punto muy cercanamente a la familia. Es un juego, es un binomio, terapeutas y familia, familia y terapeutas. El contarse, el hablarse, el desarrollar todo esto en la terapia, el estar integrados los distintos terapeutas de distintas terapias y darle un lugar central a la familia y que la familia también se abra a sus terapeutas, que la familia también los haga partícipes y disfruten en conjunto de esos logros, porque es importante para ese chico, para ese paciente, el encontrar un entorno favorable donde estos logros son, permítame la palabra, festejados, ¿sí? En el sentido de valorados. Y no simplemente estamos mirando un logro máximo que nos queda hoy lejos.
Reconocer cada logro.
Reconocer
paso a paso.
Cada logro y de una manera íntegra. Y esto es muy
tener
importante.
Tener paciencia, ¿no?
Porque acá entra el tema del autovalimiento. Acá entra la autoestima. Acá entra el apoyo que le damos a nuestro hijo en este caso. Y decimos, adelante, vamos, vas bien. ¿Sí? Ese refuerzo positivo. Y esto es algo, como decía al principio, que lo vamos a relacionar con nuestra terapia, que se ve permanentemente en equinoterapia. Porque nosotros trabajamos con distintos aparatos, pero hay un elemento central que es un ser vivo, que es el caballo. Y el caballo permanentemente te pide que vos restablezcas vínculos con él. Es decir, no puedes hacer las cosas de una manera apurada. No puedes hacer las cosas al tuntum, si me permiten el término. Tenés que ir de una manera paulatina, logrando esta vinculación, entendiéndolo y permitiendo que el caballo te conozca. ¿Para qué? Para ver tus movimientos, para ver tu ductilidad con ese ser, ¿sí? Estás estableciendo un binomio, pero es algo dinámico. No,
y esto
es
te pasa cotidianamente, me imagino.
Permanentemente.
Que los padres quieren ver resultados ya, y, ¿no? Como mágicos, ¿no?
A veces sí. Y es muy difícil, en ciertos casos, ubicar a los padres en el sentido este de proceso, esto que nos decía, mira vos, ¿a quién traemos? ¿No? Charles Darwin, ni más ni menos. La naturaleza no da pasos porque sí. Cada paso
Es el pie de apoyo para el paso siguiente. No produce saltos, no deja huecos. Entonces no podemos ir en contra de eso. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque nos permite la valoración de cada momento, de cada logro, y el logro como algo, un hecho importante en sí mismo. Sabemos que la cadena más fuerte se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si nosotros dejamos de ver esto como un proceso, nos perdemos el horizonte, perdemos el sentido de ese proceso. Y con el caballo, nuestra terapia, lo que decía recién, es que esto se da permanentemente, la revinculación, ¿sí? Armar este binomio permanentemente, el entender, el ver los límites. Hoy puedo un poco más, hoy avanzo un poco más en los ejercicios, en las posturas. Es bueno para el paciente, para la familia y para los mismos terapeutas, porque a veces nosotros somos humanos.
Y cada paciente aparte es diferente, ¿no? Y
por
tiene
supuesto,
diferentes tiempos.
Los momentos de evolución, los tiempos. Pero hay una lógica que es este camino hacia adelante. Y la naturaleza te lleva hacia adelante. La naturaleza tiene esto de querer avanzar, de querer progresar, de querer evolucionar. Es algo natural, justamente.
Algo natural.
¿Sí? Entonces, pero tenemos que saber hacerlo. Y tenemos que respetar esos tiempos y tenemos que ver cada paso, cada logro como algo importante en sí mismo. Entonces sacamos del medio esta ansiedad, ¿sí? Sacamos del medio esta desazón. Uy, pero mi hijo no logra tal cosa. Ay, pero yo quiero que... Y a veces no nos situamos en la mirada del paciente. Porque cuando digo yo quiero, la mirada es a mí mismo, padre o terapeuta. ¿Sí? Y resulta, ¿cuál es el logro de ese paciente? ¿Dónde ha evolucionado? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Con qué esfuerzo?
Claro.
Eso es lo que tenemos que valorar. Empatía de ponernos en el lugar de ese paciente. Y dejarnos de lado el yo quiero, yo necesito, yo espero que haga tal cosa.
Todo lleva un tiempo y un proceso. Es como curar una infección. Me estaba imaginando acá, Eduardo, ¿no? Colocando, no sé, una vía intravenosa con un antibiótico, ¿no? O sea, no te vas a curar en un día para otro.
No.
Te va a llevar un par de días.
Por lo menos 48 y 72 horas.
Y más en un tema como el que tratan ustedes.
Porque se nos cruza el tema de la inmediatez. Vivimos en una sociedad que todo es inmediato. Todo es ayer. No. Y en el tema de salud, por supuesto, llega a la misma lógica. A veces es muy difícil, algo que parece fácil de entender, a veces es muy difícil hacerlo entender. Mira, valora esto. ¿Sí? Lleguemos desde en kinesiología, siempre siguiendo el Bobath, está muy bien ir de un 2 a un 4, pero tu objetivo es 10.
Creo que algo fundamental es la comunicación, ¿no?
Fundamental, todo tipo de comunicación. El estar
entre el terapeuta y la familia, ¿no?
Permanentemente. Y lo que decíamos antes, que la familia tome este feedback también, ¿eh? Es un ida y vuelta, es familia terapeuta, es terapeuta familia, tiene que darse esto de una manera natural, y el beneficiario es el paciente en primer lugar.
¿Sí?
Y nuestro caballo facilita toda esta situación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ser vivo que relaciona, que tiene que ver con nuestras sensaciones, ¿sí? Con nuestros estados anímicos, que le afectan. Y cuando nosotros tenemos un clima favorable, un clima de comprensión, de entendimiento, la terapia va mucho mejor. Los resultados son mejores, pero de una manera natural. No esperemos los saltos, no esperemos el acelerador, porque la naturaleza lleva su ritmo. Y nosotros somos seres que pertenecemos a esa naturaleza, somos parte de, no podemos actuar de una manera diferente. ¿Sí?
Así
entonces,
es.
Tenemos que tener ese proceso en cuenta. El proceso ordenado, continuo.
Y los resultados se van a ver.
Los resultados se van a dar, por supuesto.
Obviamente. Pasamos las vías de comunicación para toda la gente que quiera hacer alguna consulta acá a Román. El 11-4159-9025. No sé si querés dar tu
sí,
número
es
también.
116-588-7386.
¿Repetimos?
Es el 116-588-7386.
Ahí está. Bueno, pasamos a la música y ya volvemos. ¿Te parece, Román?
Es genial.
Vamos con Daniel Barenboim haciendo de Ludwig van Beethoven la sinfonía número 5, ¿eh? La famosa sinfonía número 5. Vamos. Bueno, aquí estamos en el mundo de la salud, el programa que hace bien, con Eduardo Arellano, licenciado en enfermería, emergentólogo universitario. Hoy con una buena noticia, ¿no? Este reconocimiento legal, ¿no?, de la profesión de enfermería en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, hubo un fallo donde se reconoce a la enfermería, a los licenciados en enfermería, como profesionales de la salud, poniéndolos en igualdad de condiciones con el resto de las profesiones de la salud.
Claro, claro.
Nada más ni nada menos, algo muy simple. Un fallo que habla de igualdad, de reconocimiento, de porque lamentablemente había una situación de discriminación hacia los trabajadores de la enfermería, una decisión totalmente arbitraria, sin ningún tipo de fundamento.
¿A qué atribuís esa descalificación que ha existido como históricamente?
Mirá, es muy fuerte todavía el llamado modelo médico hegemónico. Uh-huh. ¿Sí? Eso puede ser una de las causas, donde no ser reconocido como profesional no solo significa un detrimento en lo económico, porque hoy alguien que no es reconocido como profesional en la ciudad gana prácticamente 60.000 pesos menos, tiene que ver. Y al no ser reconocido como profesional, tampoco puedes acceder a cargos, a concursos, a actualización permanente.
Claro.
Hay un cargo para director en un centro de salud, en un hospital, en un servicio, y vos no podés participar teniendo
un cargo de director de un hospital, de un sanatorio, porque
de un hospital, de un sanatorio o de un centro comunitario de salud, una salita. Uh-huh. Comúnmente conocida.
Claro.
No podés acceder porque el Estado, en este caso el Estado del gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, no te reconoce como un profesional y no podés participar.
Claro, digamos, los licenciados en enfermería estaban en el marco técnico o.
Sí,
o
están como considerados administrativos.
Administrativos, sí. No es nada que ver, es como.
No, y ya te digo.
Como una secretaria.
Hay un detrimento en lo salarial. Claro. Yo venía pensando cómo podemos
ahora
hacerle.
Ahora, los enfermeros, digamos, o sea, el enfermero que no es licenciado en enfermería o no tiene una maestría, un doctorado, ¿también es profesional o es un técnico?
El que no tiene la licenciatura es considerado como un técnico.
Está bien.
Sí. Es un estudio terciario que dura 2 años y medio, necesitas un secundario y hacer un claro. Estudio terciario.
Y después hay un nivel más bajo que es el auxiliar de enfermería.
El auxiliar de enfermería, que en el país todavía el 50% del
también,
total
sí.
De la población de enfermeros son auxiliares.
Son auxiliares.
Sobre todo
también es un rol importante, ¿no? Es el que baña al paciente, lo cuida, lo alimenta,
sí,
lo rota, ¿no?
Los auxiliares deberían tener un reconocimiento porque hoy prácticamente sostienen el sistema de salud. Sobre todo en las provincias del norte, el 90% en algunas provincias son todavía auxiliares de enfermería, que son responsables de áreas de hasta 200 kilómetros donde son el único personal de salud que hay.
Claro.
Son todos, son parteros, son emergentólogos, claro. Son todos.
Y legalmente no pueden inyectar, esto hay que explicarle a la población, ¿no? El auxiliar de enfermería no puede
legalmente
inyectar,
no
dar medicación invasiva, poner sueros, etcétera.
Exactamente.
que es algo que ocurre, ¿no? Y se ve mucho en el ámbito de las ambulancias también, ¿no?
Sí, en el ámbito de las ambulancias, y yo lo he denunciado sobre en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, a empresas de ambulancias donde...
Muy famosas.
Contratan a una figura que se llama chofermero. El chofermero una persona que maneja la ambulancia y a su vez hace funciones de enfermería, muchas veces sin ser ni siquiera auxiliar de enfermería. Les dan un curso de 2 semanas.
Que le llaman paramédico.
Le dicen paramédicos.
Que no es el mismo paramédico de Estados Unidos, no, estudia 3 claro. años o 5 años.
No, lamentablemente no, mucha gente lo hace por necesidad.
Y es una empresa, varias empresas famosas son de...
muy famosas. Casi todas las que uno ve por la calle... pasan con una sirena. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta cuando van 2 personas en una ambulancia?
Estamos hablando de una ambulancia de alta complejidad, lo que se llama un UTIM, ¿no? Unidad de Terapia Intensiva Móvil, que no es la ambulancia de traslados.
No.
Es una ambulancia que lleva equipamiento.
Es una ambulancia que está destinada a atender pacientes con riesgo de vida.
Un paro cardíaco, una fractura expuesta...
Según una resolución ministerial, la 907/17, si vos te sacás la lotería y querés poner una empresa de ambulancia, el Estado te exige que para una situación de riesgo de vida vos tengas una ambulancia con 3 personas, chofer, enfermero y médico. ¿Qué hacen las empresas? Incluso el SAME también. Pone 2 personas. A mí me sacan. Yo no estoy más. Está... el chofer y el médico. Bueno, cuando hay una emergencia, el chofer maneja. Vos tenés que claro. manejar. Y atrás queda solamente el médico con alguien que quizás necesite una RCP avanzada, donde hay que poner una vía, hay que pasar medicamentos, hay que usar el desfibrilador, hay que manejar la vía aérea, hay que hacer masaje cardíaco.
A veces 2 personas son poco atrás. A veces, mientras el chofer maneja... que va apurado manejando,
que ya tiene su responsabilidad de manejar, que es difícil en la ciudad, con todo el tránsito que hay. Y atrás tenemos a un médico solo haciendo lo que puede. Eso lamentablemente...
Mucho no va a poder hacer, porque si le hace un masaje cardíaco no le va a poder poner una vía de suero.
Salvo que...
Es más, un poco los médicos que ponen una vía de suero.
Salvo que se haga un trasplante y se ponga 5 brazos más. No podría hacer otro.
Este tema yo alguna vez lo hablé con el director del SAMI, me dijo, no pasa nada si no lleva un licenciado en enfermería, porque se pide un móvil de apoyo, o sea, te mandan 2, 3 móviles de apoyo. O sea, tenés 3 médicos, pero no sé, esa fue la respuesta.
Y bueno, viste, no hay un fundamento. Yo creo que, bueno...
El fundamento es abaratar costos, me parece, sí. ¿no? Eso es,
Ahí está el mismo criterio de por qué no lo reconoces como profesional. Tampoco lo tenés arriba de una ambulancia, al profesional de la enfermería. Quizás es algo ideológico, algo totalmente discriminatorio. No sé, no puedo interpretar el pensamiento de esta persona.
De alguna manera es recargar al médico a que haga un doble trabajo, ¿no? Y al chofer también que haga algo... para lo cual no está capacitado.
El médico debiera negarse a trabajar de esa forma, porque donde muere o sufre un daño el paciente, él debió haber avisado que está trabajando solo, sin enfermeros.
Y ahora, bueno, que venimos de una pandemia, en la situación de pandemia, ¿también se dio esto?
Sí, sí.
De dejar de lado a una persona ante semejante necesidad, ¿no? Digamos.
La pandemia visibilizó todo lo que existía y estaba mal. Y empeoró muchas situaciones porque se triplicaron los casos de socorros y bueno, siempre en la misma situación. Visibilizó las funciones de los enfermeros. Mucha gente no sabía que un enfermero, una enfermera, trabaja en un área de alta complejidad con pacientes las 24 horas, los 365 días del año, el riesgo a la salud que tienen, la atención hacia los bebés, hacia los recién nacidos. Mucha gente no sabía, pensaría.
Hay mucho desconocimiento.
Hay desconocimiento. Si querés, la pandemia en ese sentido mostró algo que es bueno, que saber qué es lo que hace un profesional. Es más, nos aplaudían a las 9 de la noche,
sí,
todos.
Es verdad.
¿Cuántos años estudia un licenciado en enfermería? Vamos a contarle a la gente.
5 años.
5 años.
La carrera son 5 años.
¿Eh? En la Universidad de Buenos Aires.
En cualquier universidad pública o privada.
Mi madre estuvo en las primeras camadas de licenciadas en enfermería y bueno, ya no está más en este mundo. Y llegó a ser supervisora general del Hospital Argerich, el que está en La Boca. Uh-huh. Y sobre ella estaba una jefa, que era la jefa del departamento, otra licenciada, Nelly Smith, en aquel momento. Y también hay un puesto superior en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la jefatura de enfermería a nivel gubernamental, ¿no? Puestos muy políticos, realmente.
Sí, sí. Bueno, hay una deuda histórica con los enfermeros. Yo, sinceramente, estoy muy enojado con la Reta por no reconocernos. Y también estoy enojado con el gobierno nacional, porque hubo 203 muertos trabajadores de la enfermería durante la pandemia. Y aún así no hubo un reconocimiento. No hubo este reconocimiento como profesionales de la salud en el resto del país. No hubo un reconocimiento en cuanto a las mejoras laborales, salariales, nada.
Creo que la salud en general está muy postergada. Hace poco vimos también a los residentes de los hospitales cortando calles, ¿no? Porque también les pagan muy mal, ¿no?
Sí, hoy el salario de una enfermera, yo venía, te quería decir eso, que venía pensando cómo le podemos decir a la gente que entienda, son 20 caramelos la hora te pagan. Un caramelo en un kiosco vale 10 pesos. A mí el otro día me dieron un vuelto, me dieron 30 pesos de vuelta y yo le digo, dame caramelos, pensando, y me da 3 caramelos la chica. Claro, claro. Bueno, una enfermera gana eso, gana 200 pesos la hora.
Una persona que tiene a su cargo la vida de la gente, ¿no?
Porque sí, que estudió 5 años, que su proyecto de vida fue estudiar y terminar en una universidad.
Tener una vocación. Alguna vez se habló acá con la licenciada Elena Perich, creo que era. ¿Te la conoces?
Sí.
Licenciada en enfermería. Decía que, según ella, era por el tema de que es una carrera fundamentalmente de mujeres, ¿no? Entonces es como que la mujer siempre gana menos que el hombre. En cambio, los ingenieros, no sé qué sé
yo. Pero eso cambió en los últimos años.
Ganan 10 veces más, ¿no?
En los últimos años la mujer se empoderó. La mujer emparejó al hombre en un montón de cosas. En el fútbol, por ejemplo, en las profesiones. Tenemos igualdad de género en la Cámara de Diputados, en senadores. Bueno, pero en nuestra profesión todavía hay una deuda pendiente. Que porque yo pensé vos, que con la pandemia iba a mejorar.
La gente que tiene peores salarios a veces son la gente que están en la salud o en la docencia acá en Argentina. Uh-huh. Son mayoritariamente mujeres, ¿no? Es como que creo que pasa también por una discriminación, ¿no? Hacia el sexo femenino.
Sí, sí, puede ser.
Y son dos áreas que deberían ir de la mano, ¿no? Salud, educación, porque fíjate,
en los países desarrollados son los que más ganan.
Claro, pero y no solamente por ganar, sino por todo lo que se juega ahí hacia futuro. Imagínate en esto que él contaba recién, ¿qué importancia tendría una buena educación, por ejemplo, en los chicos con RCP? ¿No?
Es claro,
algo que se puede hacer de una manera bastante claro, fácil, por decirlo así, y que podría adelantar. ¿Qué importancia?
Bueno, nosotros lo hacemos. Yo soy emergentólogo también. Hace mucho tiempo coordino un servicio de internación domiciliaria y damos cursos. Y cuando doy un curso de RCP lo llamo Eduardo porque realmente tiene una capacidad pedagógica admirable. Pero, admirable.
Miguel, mira qué
sentido,
importante.
Esa empatía con el público.
Fundamental.
Fundamental, si que no vos tenés también eso, lo tenés.
Gracias. Es que los que estamos en este ámbito,
de la docencia.
Primero, docencia y salud van de la mano permanentemente. Tenés que hacer docencia con los padres, tenés que hacer, hablábamos antes de NOF, con la familia. Es importantísimo. ¿Quién recibe el dato, la noticia, no es cierto? ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo llegás con la verdad y con humanidad, no es cierto? Y con ética. Entonces, estas cosas no se pueden dejar. Y el tema de la RCP que decíamos recién, ¿qué importancia eso estuviera instaurado a nivel oficial? La gente podría conocer, poder ayudar.
Hay leyes. Está la ley de RCP en las escuelas, que sí, es obligatoria la enseñanza y no se cumple.
Claro,
está la ley de la muerte súbita, que se reglamentó hace un par de meses, que debiera haber un desfibrilador en cada lugar público. No se cumple. Pero bueno, eso es también es una deuda del Estado en eso. Y estamos hablando de la primera causa de muerte en la Argentina, que es la enfermedad cardiovascular. Con estas dos acciones se podrían prevenir muchísimas muertes. Estamos hablando que muere una persona cada 7 minutos. Y los chicos tienen un efecto cascada, porque vos enseñás, das una charla en un club, en una escuela, y esos chicos después van a su casa y lo replican con los padres, y son conocimientos que sirven en ese momento de la emergencia. Nosotros con Miguel trabajamos en un programa que se llama ¿Qué hacemos hasta que llega la ambulancia? Por haber trabajado tantos años en servicios de emergencia, tardamos 20 minutos en llegar promedio, y nos damos cuenta que cuando llegamos la gente no sabe qué hacer, no supo qué hacer en esos 20 minutos que estuvo con la víctima tirada en el piso. Y trabajamos sobre eso, qué hacer ante una convulsión.
Y en la mayoría de los casos, cuando llegás con la ambulancia, que llegás lo más rápidamente posible, ¿no? Te encontrás con un paciente muerto.
Pero son 20 minutos vitales.
Porque nadie, y un montón de gente alrededor, profesionales, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos trabajado en prepagas muy, muy caras, importantes. Uh-huh. Las más caras, tal vez, del país, ¿no?
Sí.
Sí. Y vos, por ponerle, ¿no? Un piso en Recoleta, y te encontrabas ahí cuatro personas universitarias alrededor de un muerto. Y nadie sabía hacer RCP. Claro. Le podrían haber salvado la vida a la, exacto, persona simplemente haciendo RCP. Que para la comunidad es compresiones nada más, ¿no?
Las emergencias no distinguen condición social. Vivas en el lugar más caro del país o vivas en el lugar más vulnerable, tenés una situación de emergencia, un paro cardíaco, un infarto, y si no sabes qué hacer hasta que llega la ambulancia, lamentablemente se pierde una vida. Así que nosotros vamos a todos lados.
Es muy importante capacitarse.
Sí.
Muy importante capacitarse en estos cursos. También otro tema muy importante que se enseña es la desobstrucción de la vía aérea, claro, de un niño atragantado con algo, que se tragó algo, y cómo se lo sacas. Hay diferentes, claro, maniobras, se llaman maniobras de Heimlich. Uh-huh. En el adulto también se le puede hacer al bebé de otra forma, pegándole en la espalda, suavecito. Pero son cosas que le salvan la vida a una persona. Vos habrás visto casos terribles de niños, pues yo lo conocí a Lalo cuando él, yo le digo Lalo, todo el mundo dice Lalo, trabajaba en la unidad de terapia intensiva pediátrica, móvil.
La gente lamentablemente te llama después que pasó algo. Hay chicos que se atragantaron y se murieron por una salchicha, una pelotita de meteol, una moneda, se meten cualquier cosa, la gente no sabe qué hacer, llama a la ambulancia y un pibe se te muere asfixiado en un minuto. Así que dar una charla, que a veces son 15, 20 minutos, no es nada, sí, más, sí, sí. Significa salvarle la vida a alguien. Así que bueno.
Para contratar estos cursos pueden llamar al teléfono 15-4159-9025. Se los capacita realmente muy bien y se les da un certificado de asistencia. Pero lo más importante es que salen bien capacitados, porque hay cursos muy masivos en donde nadie aprende nada, ¿no? O se aprende mal. Es importante esto, ¿no? Como saber qué hacer, por ejemplo, me preguntaban la otra vez, en un caso de hipotensión arterial, cuando una persona le baja la presión arterial, que se siente mareada, se siente descompuesta, también se puede sentir mareo y descompuesto porque alguien le bajó la glucemia. Entonces, hay que tomar adecuadamente la tensión arterial. ¿Qué es hipotensión arterial? Es menos de 90 de sistólica y menos de 60 de diastólica. ¿Qué hay que hacer cuando una persona tiene presión baja? Simplemente elevar las piernas a 45 grados, lo que se llama posición de tren de Lemburg. Se le pone algo salado debajo de la lengua, se le da a tomar algo salado y le sube la presión arterial. Uh-huh. Hace poco vi una persona que le había bajado la presión por el consumo excesivo de cannabis. Bueno, ¿viste el famoso porro?
Sí, sí.
Bueno, le bajó la presión con todo. Y bueno, se pudo recuperar con esta posición de tren de Lemburg. ¿Qué hacer cuando una persona tiene hipertensión arterial? Hipertensión arterial es más de 140-90, ¿no? puede tratar de tranquilizar a una persona que está, digamos, con la sistólica muy alta, a veces es por una hipertensión emocional, y cuando la presión está muy alta, llamar a la ambulancia, llamar al sistema de emergencia o ir a una guardia, porque la única forma de bajar una hipertensión arterial es a través de la medicación, ¿no? Pero hacer el curso de RCP es fundamental, fundamental. Y también en este marco del reconocimiento de la enfermería profesional como una profesión, algo me parece increíble, ¿no? Porque la enfermera profesional ya es profesional, ¿no? Que sí. No sea profesional, no. Una cosa muy rara, ¿no?
Es algo arbitrario, injustificado.
Y más el licenciado, ¿no? O el que tiene un posgrado. Cosas que pasan en Argentina, seguramente. Que no pasan en Canadá ni en Estados Unidos.
No creo que pase en otro país.
Y bueno, este es el caso que decías recién, tener la ley y que no se cumpla. Es increíble, ¿no?
Claro, y algo que ha pasado, que él lo dijo hace un rato, es que en el puesto de enfermería profesional hubo muchos auxiliares, gente que no eran profesionales. Entonces, bueno, esto ha ocurrido sistemáticamente en todo el país. Creo que es por falta de mano de obra calificada. Porque al ser una carrera mal paga, o era mal paga, la gente estudiaba otras cosas. Como, bueno, no sé, sistemas o...
Cuando vos analizás el resultado de las universidades, ves que el 80% del que ingresa a la carrera a estudiar enfermería abandona, no la termina.
¿80%?
Sí. Son muy pocos los que la terminan. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta que es una carrera no reconocida, que es una carrera mal paga, que... les cuesta conseguir un buen trabajo y abandonan la carrera, terminan trabajando de cualquier otra cosa. No hay un incentivo. Ya te digo, vos tenés un proyecto de vida, estudiás 5 años la carrera de licenciado, te recibís, tus viejos hicieron un esfuerzo enorme para bancarte.
Y más si vas a una universidad privada.
Y el Estado no te reconoce. Bueno, no sos un profesional.
Hace poco una licenciada de nutrición me decía también lo mal que ganan. También estudian 5 años y creo que es la salud en general, ¿eh?
Sí, bueno. Pero bueno, creo que estamos a tiempo de que los que toman decisiones hagan algún tipo de proyectos, de obras adelante para que tenga incentivos la carrera, de que alguien joven que se inicia la termine. Eso repercute en la salud de la población.
Los recortes en salud nunca son decisiones sanas.
No,
evidentemente.
No. Y pasa con pasa con muchas chicas, ¿no? Que tienen a veces vocación por la enfermería o que quieren ser maestras, pero después cuando se dan cuenta lo que gana una maestra de primario, sí. O una profesora de historia o una licenciada en enfermería, dicen, mi mejor estudio, no sé, arquitectura, ponele.
Sí, sigue estudiando, porque también está toda una vida paralela, ¿no? De que hoy en día se puede conseguir dinero del Estado de otra forma.
Claro,
el esfuerzo, es que
vivimos en un país
la motivación
atípico.
Muy particular, sí,
muy particular.
Sí, vamos a decirlo así. Sí.
Que fue potencia en el año 1896.
¿Podés creer?
Primera potencia mundial.
Hay
pero
cosas
bueno,
que son...
después vino Irigoyen y un montón de cosas y...
Hay cosas que son imposibles de entender, de relacionar, porque evidentemente hay factores que actúan, pero todos juntos y todo el tiempo, nosotros no solamente pisamos con la misma piedra, sino que la tiramos otra vez para adelante para tropezarnos de nuevo. Evidentemente repetimos errores permanentemente, porque es la única forma de entender cómo una sociedad, ¿sí? Gobierno más, gobierno menos, pero cómo puede caer de esta manera a nivel sociocultural, que para mí es algo que es lo que más me llama la atención, a nivel de intereses en lo personal, en la valoración personal, en el beneficio como sociedad del avance, de no solamente el desarrollo tecnológico.
¿Cuántos gobiernos hemos visto pasar, ¿no?
Pero
desde los militares, ¿no?
Más de lo que puede resistir una vida. Evidentemente, hemos tenido 5 o 6 gobiernos en una semana, una cosa así, acordate. Se proclamaba el gobierno como... Está bien, fue un momento bastante particular, pero estamos llenos de momentos particulares en la historia. Otros países, para, digamos, nuestra historia, habría que dividirla en varios de otros países para poder tener una lógica así. Y esto es en un país solo, Entonces, ¿cómo puede darse? ¿Cómo puede haber un sentido de unidad? Ese famoso crisol de razas. Un crisol es donde se funden elementos para producir un elemento nuevo. Ese elemento nuevo, en este caso, sería el nacionalismo. ¿Dónde está?
Yo creo que hay mucha desigualdad. Mirá, yo hoy vengo de trabajar en el conurbano y la verdad que lo que vi hoy, pensé que hace rato que no lo veía. Hay un sector ahí en la población de Lanús, acá nomás, 15 uh-huh. minutos, con escabiosis, con sarna, ¿no? Se contagiaron, se fueron contagiando los vecinos, los pibes, todos. Había fácil 40 personas contagiadas. Bueno, el tratamiento para la escabiosis no es muy complicado. Es a través de un medicamento, una pastilla o una loción. Bueno, ¿cuál era el problema? Que en las salitas de la zona no había. Y están sin tratamiento. Y estamos hablando de Lanús, que está a 15 minutos. No estamos hablando de África, de lugares donde... Bueno, y están sin el tratamiento para esta enfermedad.
Y uno se imagina qué pasa, como le llaman, en el interior profundo, ¿no? Donde no hay esos accesos, donde no están esas posibilidades, donde todo tarda mucho más en llegar, suponiendo que quiera hacerse llegar. Sí, es una realidad realmente que nos cruza permanentemente, porque uno ya deja de ver la noticia, ya se te hace carne. Sí. Y ya no es una bandería política, más o menos, es el dato en común, el dato por el otro, esta empatía que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo haces para permanecer desinteresado ante eso? ¿Cómo haces para mirar para otro lado? ¿Cómo haces para que no te importe? Yo creo que cualquier persona medianamente de bien es imposible eso, porque te cruza esta realidad y te cruza de muchas maneras, permanentemente, cuando ves los chicos en la calle, cuando ves abuelos de 70, 80 años pidiendo en los semáforos. ¿Qué hicimos como sociedad para tener eso, esa realidad? ¿Cuántas cosas malas hicimos todos para que haya esa sociedad? Evidentemente. ¿Y cuántas veces se miró para otro lado o se sigue mirando? ¿Y cuántas veces no se puso el punto, a mi entender, ¿no? Esto me hago cargo, y decir, bueno, este es el límite. Siempre hay límites, ¿no? Porque a veces pasamos del límite al desborde, que tampoco sirve. Entonces, ¿por qué no valorar ese tope, ese límite, esa necesidad de decir, hasta acá se llega, hasta acá es posible, más allá no? ¿Por qué? Porque nos desintegramos como tejido social. Y si no hay un tejido social, no existimos. Porque el hombre es un ser social. Sí. ¿Y dónde se desarrolla si no tiene ese tejido? O sea, nos contradecimos a nuestra propia esencia. Es una locura.
Sí, ahora acá llegó un mensajito, vamos a pasarlos.
Muy buen programa, como siempre. Soy Charlie de Belgrano. Y bueno, felicito a todos los licenciados en enfermería que al fin hubo un reconocimiento, porque lo he vivido cuando trabajaba en el hospital italiano, que no se los consideraba. Y bueno, también felicito al licenciado en equinoterapia, que es un tema muy muy importante y que ya he dejado mensajes elogiándolo. Bueno, los felicito siempre. Gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Y si la gente reconoce estas cosas, ¿no? Está bueno que el Estado también lo haga.
Y bueno, nosotros, Miguel, tenemos justamente ese problema también, ¿no? Tener una ley nacional de equinoterapia.
Sí, la verdad que yo pensé que estaban reconocidos, que era algo...
Hay 9 provincias que tienen una ley provincial, de las cuales solamente 2 la tienen reglamentada. El resto, tuvimos una ley, un proyecto de ley con media sanción en Provincia de Buenos Aires, pero bueno, cuando tuvo que tratar los diputados fue justamente el día que murió Maradona. Hubo 3 días de asueto, no sé bien cómo llamarlo eso, y pasó para el año siguiente.
Si vos entras a trabajar en un hospital de sistema público, sos como nosotros, como un administrativo.
Exactamente, claro. Es el reconocimiento de una actividad que por otro lado haces en forma integrada con otros profesionales y que tenés, y que estamos pidiendo. Vos imaginate esto en Argentina, pedir que te vengan a controlar. Es medio utópico, sí, aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, queremos las normas claras, queremos las cosas como corresponden, no solamente el tema de la obra social, los títulos, el bienestar animal, ¿sí? Las instalaciones de los lugares, la seguridad, los elementos de seguridad que hay en un hípico.
Muy interesante todos los temas, les mando un saludo y sigan enseñando RCP.
Muy bien. María de Palermo. Y sí, son cosas importantes, ¿no? Enseñar el RCP, enseñar equinoterapia a la gente para que puedan ayudar, ¿no? A
avanzar, es un poco, es la semillita, ¿no?
Y bueno, y que el Ministerio de Salud reconozca las profesiones de la salud, para avanzar, ¿no? Y igualarnos al resto del mundo, ¿no?
Y aparte que es un hecho concreto, es algo que existe, es una realidad. Es mirar para otro lado. Aparte, es como dice él, no tenés un motivo real que te digan, mira, esto no se hace por tal motivo real. Que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, te dan la justificación.
Sí.
No existe eso.
No existe.
Bueno, muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecer a toda la gente que ha escrito también, ¿no? A ver. Por ejemplo, Tini felicita por el programa, Tini de Barrio Norte, dice, muy buen programa.
No será Tini, ¿esto es?
Los escucho siempre. Tini con Y.
Ah, no es, entonces.
Bueno, muy bien, tengan todos muy buen fin de semana. Me parece realmente un programa muy, pero muy rico, muy enriquecedor, muy interesante, ¿no? El programa de hoy. Y gracias por estar acá, Román.
No, gracias a como siempre, por tener la posibilidad de nuestro espacio, nuestra columna de Quinosalud.
Los segundos viernes de cada mes. Exacto. Hablamos de quinoterapia. ¿Eh? Y podemos invitar a gente también para que interactúe.
Vamos a traer aquí algunos invitados que también van a enriquecer la mirada de no solamente de profesionales, sino también familia, gente que tiene a sus hijos en terapia.
Me gustaría escuchar a los pacientes, ¿no?
También. ¿Qué dice? Sí. Bueno, es muy amplio esto. Padres.
Bueno, gracias, Ricardo, por ponernos al aire. Buen fin de semana. Que tengan realmente un excelente fin de semana. Chao, muchas gracias.